Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de la sucesión de Lenin. En octubre de 1917, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, al frente de los bolcheviques, una facción radical del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso de ideología marxista, tomó el poder en Rusia y junto a su grupo asumieron la tarea de crear el primer país socialista de la historia. Fue todo un reto, empezando porque la nación no contaba con las condiciones que, según la doctrina marxista, eran las ideales para implantar un gobierno obrero socialista. Pues aunque el gobierno zarista había iniciado la industrialización del país, este era predominantemente rural. Además, en ese momento Rusia estaba metida en la Primera Guerra Mundial. La situación económica era crítica y los enemigos internos del bolchevismo, entre zaristas, liberales y mencheviques, que era la otra facción del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, bueno, pues todos estos grupos eran muchos y eran enemigos de los bolcheviques. Por cierto, otro problema eran las divisiones entre los dirigentes bolcheviques. Sin embargo, Lenin tenía el prestigio intelectual y la autoridad indiscutibles para imponerse sobre los diferentes grupos de su partido y afrontar los problemas y retos que se iban presentando. Sin embargo, la vida del líder bolchevique se apagó demasiado pronto. Murió de arterioesclerosis cerebral el 21 de enero de 1924, después de sufrir varios ataques. Tenía 53 años. Los infartos cerebrales que fueron minando su salud también debilitaron su posición al frente del partido y del país, al tiempo que sus dos lugartenientes iban maniobrando y enfrentándose para tomar la batuta en cuanto el líder faltara. Se trataba, por un lado, de Lev Trotsky, un intelectual excepcional, y de Joseph Stalin, un hombre de acción. Estos dos hombres estaban destinados a enfrentarse en un combate fratricida al interior del partido que decidiría no solo quién de ellos se quedaría con el poder, sino también el rumbo de la Unión Soviética. Lenin fue un ideólogo sesudo que adaptó las ideas del marxismo a la realidad de su Rusia natal. Así, ante la inexistencia de un sector obrero concientizado y organizado como prerrequisito de la revolución proletaria que proponía Marx, el socialismo, decían Lenin, debía ser implantado en Rusia por un sector de revolucionarios profesionales, o sea, de intelectuales, que conquistarían el poder para los trabajadores. Y además los trabajadores no solo de la ciudad, o sea, no solo los obreros, sino también los campesinos, porque eran la mayoría en Rusia. Y luego, estos intelectuales revolucionarios gobernarían en nombre de los obreros y los campesinos mediante lo que llamaban una dictadura del proletariado, esto hasta el advenimiento del comunismo, la etapa en la que, según la doctrina marxista, el Estado ya no sería necesario. Fiel a sus ideas, tras la triunfante revolución comunista de octubre de 1917, Lenin propuso el establecimiento de un órgano supremo integrado por ese sector de intelectuales revolucionarios que sería el que supervisaría la construcción del socialismo. ¿Cuál era este órgano supremo? El Partido Comunista Ruso, formado por Lenin y que en 1922 se convertiría en el PECUS, el Partido Comunista de la Unión Soviética. El órgano supremo del partido era el Comité Central compuesto por 70 altos funcionarios que debían elegir a los integrantes del Politburó, un órgano con poderes decisorios que estaba formado únicamente por 7 miembros. Huelga decir que las riendas del país las tendría Lenin como presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, un consejo de ministros encargados de ejecutar las órdenes del Politburó. Lev Trotsky y Joseph Stalin formaron gobierno con Lenin como comisarios del pueblo y formaron también parte del Politburó. Además, eran los dos únicos dirigentes que tenían acceso directo al despacho de Lenin sin cita previa. Así que era de suponer que entre ambos estaba el sucesor del líder máximo de la Unión Soviética. El problema fue que la rivalidad entre estos era tan encarnizada que, llegada la hora de luchar por el poder, el triunfo de uno supuso la destrucción del otro. Lev Davidovich Bronstein, Trotsky, como se le conocía por su alias de batalla, nació el 7 de noviembre de 1879 en Ucrania, dentro de una familia de pequeños terratenientes judíos de clase media. De afilada e inteligente pluma que dirigió contra el régimen zarista, era no solo un intelectual, sino un activo revolucionario que había sido presidente del Soviet de San Petersburgo durante la fallida revolución de 1905. Lenin le admiraba y trató de atraerlo hacia las filas bolcheviques cuando ambos se encontraban en el exilio, pero Trotsky rechazó su ofrecimiento, pues sus posturas eran contrarias. De hecho, sus disputas teóricas fueron feroces y llegaron a conocimiento de Stalin, gran admirador de Lenin, lo que despertó en este desde entonces una animadversión hacia su contrincante. Al cabo, Trotsky se convenció de que la mejor estrategia para alcanzar el poder en Rusia era la de los bolcheviques y se unió a Lenin en el verano de 1917, convirtiéndose de inmediato en su mano derecha, lo que despertó resentimientos en los dos colaboradores más cercanos del líder revolucionario, Grigori Zinóviev y Lev Kamenev. Trotsky fue una pieza clave en el nuevo gobierno bolchevique. Primero como el verdadero artífice de la Revolución de Octubre, pues de hecho fue el jefe operativo de la insurrección que acabó con el gobierno provisional de corte liberal establecido tras la Revolución de Febrero de ese año, esa revolución que había acabado con los zares. En segundo lugar, en el nuevo gobierno presidido por Lenin, Trotsky fue el comisario de Exteriores teniendo este puesto, en 1918 firmó el famoso Tratado de Brest-Litovsk con Alemania y sus aliados, mediante el cual Rusia ponía fin a su participación en la Primera Guerra Mundial. Finalmente, para que veamos la importancia de Trotsky, como comisario de guerra, este fue el creador del Ejército Rojo, al que dirigió desde su célebre tren blindado en la guerra civil que enfrentó al gobierno bolchevique contra los contrarrevolucionarios rusos, el llamado Ejército Blanco, todos aquellos grupos que no querían la revolución comunista y estaban dispuestos a derribar al gobierno socialista. Este Ejército Blanco además estaba apoyado por potencias extranjeras que buscaban exactamente lo mismo que ellos, acabar con el gobierno de Lenin. Trotsky era, pues, en el imaginario ruso, el otro gran líder de la revolución junto con Lenin y, por tanto, su natural sucesor. Sin embargo, no pensaba lo mismo otros dirigentes del partido y entre ellos Stalin, que era, particularmente desde 1922, el más poderoso de los oponentes de Trotsky. Iósif Visarionovich Yuhatsvili, apodado Stalin, que significa hecho de hierro, tenía un origen y una trayectoria totalmente distintos a los de Trotsky, pero susceptibles de convertirlo en un personaje de mito. Nació el 18 de diciembre de 1878. Por cierto, su biografía oficial fija su nacimiento el 21 de diciembre de 1879, pero no. Nació en Gori, una localidad en la región no rusa de Georgia. Georgia era un pequeño país que se había incorporado a Rusia en el siglo XIX. A diferencia de Trotsky, la familia de Stalin era de clase baja. Él era hijo único de un zapatero remendón, bebedor y violento, que golpeaba a su familia, es decir, a su mujer y a su hijo. Y la madre era una lavandera que se propuso convertir a Iósif en sacerdote, por lo que le consiguió una beca en el seminario de Tiflis, la capital de Georgia. Fue justamente en esta ciudad donde el futuro Stalin adoptó las ideas marxistas y dejó el seminario para convertirse en revolucionario y pasar a la clandestinidad desde 1901 y hasta la Revolución de Octubre de 1917. Dentro de su actividad política, se volvió bolchevique y abrazó el leninismo con fervor, adoraba a Lenin. Con estas bases, desarrolló su actividad revolucionaria organizando huelgas, perpetrando atracos a bancos para recaudar fondos para el partido, siendo encarcelado y también siendo desterrado a Siberia unas 7 veces, de las que escapó en 6 ocasiones. Uno de estos exilios, el de 1913 a 1917, le impidió participar en la Primera Guerra Mundial y estar presente en la capital cuando se dio la Revolución de Febrero, la revolución que fue de corte liberal. Cuando por fin pudo regresar a la capital, el régimen zarista había caído y el país estaba en manos justamente de un gobierno provisional de cuño liberal que en ese momento estaba iniciando una persecución contra los líderes bolcheviques. La huida de varios de estos al extranjero, incluido al mismísimo Lenin, le permitió al georgiano, es decir, a Stalin, que sí permaneció en Rusia, por cierto, escalar posiciones en el Partido Comunista Ruso. Bueno, pues cuando se dio la Revolución de Octubre, Lenin, a quien ya le había llamado la atención este revolucionario astuto y de gran capacidad organizativa, aunque cruel y vengativo, lo incluyó como parte de su cartera en el Comisariado para las Nacionalidades. Y en 1922, Stalin, aupado por Lenin, ocupó la Secretaría General del todopoderoso Partido Comunista Ruso. Esta posición privilegiada le ayudó a hacerse de un ejército, pero no un ejército de militares, sino de un ejército de funcionarios a sus órdenes colocados en posiciones clave, con lo cual empezó a manejar los resortes del partido y del Estado. Lenin había anunciado desde diciembre de 1920, en el octavo congreso de los soviets, que su salud no era buena. «Estoy muy enfermo», había dicho. Y sin embargo, su incansable actividad al frente del gobierno bolchevique parecía desmentir sus palabras. Pero era cierto. El líder soviético padecía las secuelas de un atentado que había sufrido 2 años antes y a resultas del cual tenía una bala alojada en el cuello que no le habían podido extraer. A raíz de ello sufría constantes dolores de cabeza, pero además tenía complicaciones vasculares debido al estrés. Lenin sufrió un primer ataque de apoplejía el 1 de mayo de 1922, mismo que lo apartó del gobierno hasta octubre de ese mismo año. Al volver, se dio cuenta alarmado del poder que Stalin estaba acumulando en el partido, del que se había convertido en secretario general apenas en abril durante el noveno congreso, el mismo congreso en el que se creó la URSS. A pesar de haber sido su protegido y haberlo apoyado para que ascendiera a presidente del partido, Lenin encontraba ahora inquietante y peligroso su carácter brutal, su intolerancia y sobre todo su desmedida ansia de poder. Así que trató de maniobrar para detener a Stalin, pero en diciembre sufrió otro ataque que paralizó su lado derecho. La cúpula del partido y el equipo médico decidieron entonces que se le mantuviera alejado del gobierno y no se le diera acceso a ninguna información para evitar que se agravara su estado. Pero su esposa y sus secretarias le auxiliaron para entablar su último combate. Lenin sabía que tras 5 años de poder bolchevique, los resultados no eran los esperados. Había fracasado la exportación de la revolución al resto de Europa. La guerra civil había desangrado al país, que estaba económicamente arruinado, por lo que se había tenido que recurrir a reintroducir algunos elementos capitalistas, básicamente un esquema de economía mixta, a través del programa que se denominó Nueva Política Económica, o NEP. Además, había huelgas y manifestaciones, pues la gente no veía cambios en sus duras condiciones de vida, a pesar del gobierno socialista. Pero el mayor problema, y Lenin bien lo sabía, estaba en el partido, que se había llenado de burócratas y estaba siendo gobernado de forma despótica por Stalin. Así que el primer paso debía ser apartarlo de su cargo y, por supuesto, dejarlo fuera de la sucesión. Para ello esperaba contar con Trotsky como su relevo. No es que no tuviera también reservas sobre este candidato. Sobre todo no le agradaba que se había ensoberbecido con su poder también Trotsky. Pero bueno, lo consideraba el más capaz de los aspirantes a sucederle. Lenin se encontraba aislado en su finca en Gorki, a 30 kilómetros de la capital. Los médicos habían recomendado mantenerlo alejado de los problemas del gobierno. Y fíjense bien, Stalin, que cada vez acaparaba más funciones, se arrogó la protección de la salud del líder y el control estricto de sus actividades. O sea, controlaba a Lenin. Pero no contaba con que Nadezhda Krupskaya, la esposa de Lenin, hacía llegar las instrucciones dictadas por su marido a los diferentes órganos del poder. Por ello, en una ocasión incluso Stalin, que siempre guardaba las formas ante Lenin, se portaba muy bien, sostuvo una violenta conversación telefónica con Nadezhda, llegando incluso a amenazarla. Esta, llorando, comunicó a su marido lo sucedido y desde entonces los escritos de Lenin contra el georgiano fueron más constantes y directos. La ofensiva más importante del líder comunista fue la redacción de una carta dirigida a los delegados del siguiente congreso del partido, lo que se llamó el Testamento de Lenin, en el que denunciaba el peligro que representaba Stalin y recomendaba su relevo. Por cierto, el testamento fue leído en el Congreso del Partido de mayo de 1924, apenas unos meses después de la muerte de Lenin. Pero su efecto fue nulo, pues para entonces Stalin tenía cooptados los puestos clave del partido, y este, el partido, ignoró las recomendaciones de Lenin y ratificó al georgiano como secretario general. En fin. Pero bueno, antes de eso, un nuevo ataque en marzo de 1923, un nuevo ataque de apoplejía, que le produjo serias dificultades para hablar y le confinó a una silla de ruedas, acabó con la vida política de Lenin. Stalin fue maniobrando para aislarlo cada vez más. Le limitaba el acceso a la información, controlaba sus escritos y conversaciones con otros dirigentes e impedía que sus opiniones llegaran ya fuera al Politburó o al Comité Central del Partido. De esta manera, a pesar de que seguía siendo el dirigente más respetado por los bolcheviques, su enfermedad y el aislamiento al que lo sometió Stalin, siempre alegando razones médicas, por supuesto, acabó totalmente con su poder de decisión. El 21 de enero de 1924, un cuarto infarto cerebral acabó con la vida de Lenin. Su muerte tomó por sorpresa a muchos de los dirigentes soviéticos que desconocían la gravedad de su estado. Por supuesto, no a Stalin, quien de inmediato organizó sus funerales y aprovechó además que la muerte del dirigente se produjo cuando Trotsky iba de camino al Cáucaso, a donde se dirigía para recuperarse de unas fiebres. Para que no asistiera Trotsky al entierro, sus enemigos le informaron que éste se llevaría a cabo antes de que pudiera dar la vuelta y regresar a la capital, con lo que lo privaron de rendir homenaje al gran líder de la Unión Soviética. Ahora, fue muy interesante lo que hicieron con el cadáver de Lenin. El manejo de su cadáver fue de hecho una de las armas que Stalin empleó a su favor. En contra de la opinión de algunos líderes y de la familia del fallecido, la cúpula del partido, obviamente Stalin al frente, decidió embalsamarlo y colocarlo en un sitio donde fuera expuesto al público. A partir de ahí, los nuevos amos del poder instituirían un ritual político en torno a su cuerpo incorrupto para legitimar su poder. Ritual que se convertiría en la nueva religión para unas masas ignorantes que veían en la incorruptibilidad de aquel cuerpo un signo de santidad. Mientras tanto, la lucha por el poder, que venía dándose de forma sigilosa con la vida mientras Lenin vivió, se volvió abierta a su muerte. Trotsky, desde luego, era el mejor situado por su altura intelectual, por su popularidad y su prestigio. Pero recordemos que no tenía el apoyo de los leninistas de primer cuño que lo veían como una revista que entró tarde al partido. Entre ellos, Zinóviev y Kámenev. Sin embargo, ninguno de estos dos podía enfrentarse a la estatura militar y política de Trotsky si no era aliándose con Stalin. Así que terminaron aliándose con él. De esta manera, se formaron tres grupos. Los de tendencia izquierdista, digamos la izquierda de la izquierda, liderados por Trotsky. Los más moderados, podríamos decir el ala derecha de la izquierda, que se agrupaban en torno a un personaje llamado Nikolai Bujarin. Y los de centro, representados por la alianza de Zinóviev, Kámenev y Stalin, que formaban un triunvirato denominado la Troika. En vísperas del 14º Congreso del PECUS, o sea, del Partido Comunista de la Unión Soviética, a fines de 1925, el ala de Bujarin, es decir, de este personaje de ala derecha, se colocó del lado de la Troika, dejando tan solo dos facciones, la de Trotsky y la de Stalin. Desde 1923, antes incluso de la muerte de Lenin, estos tres individuos que formaban el triunvirato ya habían iniciado una campaña para derribar a Trotsky, sabiendo que era pues el más fuerte de ellos y el preferido de Lenin. Primero consiguieron que su facción fuera minoría en el Politburó, la facción de Trotsky fuera minoría en el Politburó. Acuérdense, este grupo ejecutivo de 7 miembros, de los que formaba parte Trotsky y otros miembros trotskistas. Pero bueno, fueron recortando a los miembros trotskistas, de esta manera lo fueron marginando en la cúpula dirigente. Paralelamente, se puso en marcha una campaña de desprestigio de Trotsky en la prensa para restarle apoyo popular. La campaña se centró en resaltar los choques ideológicos que Trotsky tuvo con Stalin, con Lenin, perdón, antes de la Revolución de Octubre, poniendo el acento en la postura de Trotsky en contra del bolchevismo, o sea, que se dieran cuenta de que Trotsky no tenía las mismas ideas que Lenin. La idea era demostrar que no era un verdadero leninista, por lo que no tenía derecho a suceder al gran líder. Sin embargo, el prestigio y poder de Trotsky en el Ejército Rojo y en el partido seguían intocables. De ahí que Stalin sustituyera a sus más fieles seguidores en el partido por antitrotskistas. Las maniobras de Stalin y su grupo llegaron a su clímax cuando Trotsky fue destituido como comisario de guerra para relegarlo a un puesto mucho menos importante. Sin embargo, este no se rindió. Lideró al interior del partido a la llamada oposición de izquierda, formada por todos aquellos que deseaban quitarle el poder al triunvirato. Este reaccionó con todos los recursos a su alcance para acallarlos, desde sabotear sus actos hasta expulsar del partido a sus miembros. El enfrentamiento Trotsky-Stalin no era solo de dos individuos por sentarse en el trono de Lenin. Era el choque de dos proyectos políticos distintos. Por un lado, Trotsky defendía la recuperación de la democracia al interior del partido, acabando con la enorme burocracia sometida al poder omnímodo de Stalin. Además, era partidario de acelerar la industrialización del país. Recordemos que esto era esencial en un pensador marxista, que hubiera muchos obreros para que estos fueran los que tuvieran el poder. Y además también era partidario de continuar con el principio marxista de la revolución permanente, algo que Lenin también defendía. Es decir, trabajar por extender la revolución fuera de las fronteras de la URSS, la Revolución Socialista. Siendo más pragmático, Stalin dudaba de la famosa revolución mundial. Se daba cuenta que tras años de guerra el pueblo ruso no estaría dispuesto a embarcarse en otra guerra para expandir el socialismo y temía que además algo así provocara una intervención extranjera en Rusia que pusiese en peligro su poder e incluso que pudiese hacer desaparecer a la misma Rusia. Así que se decantaba por construir el socialismo únicamente en su país, mediante aislar al país del exterior para fortalecer al sistema socialista y que fuera capaz así de sobrevivir en un mundo capitalista. Esta postura le llevó a romper con Zinóviev y Kamenev, pues el internacionalismo, este principio de exportar la revolución, era uno de los principios básicos del leninismo, y recordemos que estos dos personajes eran leninistas hasta la médula. El triunvirato entonces se rompió, y Stalin de inmediato buscó aliarse con el otro personaje del ala derechista, Bujarin, dando de esta manera un giro a la derecha y destituyendo a sus anteriores aliados de sus puestos en el gobierno, a Zinóviev y Kamenev, que eran presidentes de los soviets de Moscú y Leningrado. Apartados del poder, estos no tuvieron más remedio que aliarse a Trotsky en lo que se llamó la oposición unificada, un frente común para acabar con Stalin. A pesar de que los tres líderes antiestalinistas tenían más capacidad y prestigio que su oponente, este contaba con el aparato del partido y con la cúpula del Estado, por lo que al cabo las actividades de sus opositores fueron calificadas de golpistas y a fines de 1927 los tres fueron expulsados del partido. Kamenev y Zinóviev abjuraron de sus principios cuando Stalin les ofreció readmitirlos de vuelta, pero Trotsky se mantuvo firme, por lo que la persecución estalinista contra este y sus seguidores se recrudeció. La GPU, la policía secreta, se dedicó a asesinar a los dirigentes trotskistas, entre ellos los hijos del propio Trotsky, y a llenar los gulags, es decir, los campos de trabajo forzosos de Siberia, de presos, fíjense, a los que se marcaba la espalda con una T de trotskista. Muchos de ellos morían, por cierto, de cansancio, de frío o fusilados en estos campos. Por su parte, en enero de 1928, Lev Trotsky fue desterrado a Kazajistán. Más tarde fue privado de su ciudadanía rusa y en 1929 expulsado de la Unión Soviética. La inquina de Stalin no terminaría ahí. En los años 30 desataría una serie de terribles persecuciones o purgas contra los enemigos de su régimen, en el que perderían la vida los antiguos dirigentes bolcheviques, Kamenev, Zinóviev, Bujarin y Trotsky, entre muchos otros. En la terrible lucha por la sucesión desatada aún antes de la muerte de Lenin, el ganador indiscutible fue Joseph Stalin. La era stalinista dio comienzo en la Unión Soviética y duraría hasta su muerte en 1953. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.